Sidi Reyes se encuentra en Nueva York. Buenos días.
Muy buenos días, Néstor. ¿Cómo está?
Ministro, ya recibió la carta del procurador, ¿verdad?
Sí, hace ya varios días.
¿Y cuál es la respuesta, ministro, sobre esta alerta? El procurador se queja. Primero quisiera preguntarle si son ciertas las cifras que dice el procurador, que el gobierno conoce, pero que no ha publicado.
No, el gobierno ha publicado permanentemente todas las cifras que hay sobre cultivos ilícitos, no solamente de las que dispone el gobierno, sino como el país ha visto, se publican periódicamente informes de organizaciones internacionales que también dan cuenta del número de hectáreas sembradas, de tal manera que ahí no hay ninguna información oculta. Es una información que manejan, repito, muchas agencias o varias agencias a nivel mundial y que hacen periódicas las informaciones de vez en cuando. El procurador pide una reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes que vamos a convocar probablemente para la semana que viene a mirar esos y otros temas que están pendientes.
Ah, pero entonces sí van a convocar al Consejo.
Sí, el Consejo se reúne de manera periódica, ya con la carta que nos ha mandado el procurador hace unos días, más otros dos temas que están pendientes. Tenemos material suficiente para hacer un consejo. Yo creo que sobre mediados o finales de la semana entrante o la siguiente estará sesionando el consejo para mirar los temas pendientes, incluido el que señala el procurador.
Ahora, señor ministro, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la estrategia? ¿Por qué han crecido las cifras de cultivos ilícitos, las cifras de droga producida, las cifras de cocaína y de tráfico desde Colombia?
Pues las cifras de cultivos ilícitos crecen y decrecen de manera cíclica. Primero, dependiendo de las acciones que el Estado tome contra los cultivos ilícitos, entonces se presentan descensos prolongados, como ya ocurrió hace unos 8 o 10 años. Y luego, cuando la gente dedicada al tráfico de drogas logra reaccionar y acomodarse a las estrategias del gobierno, suelen venir picos ascendentes, como también hubo alrededor del 2006-2008 de la década pasada. Y ahora está ocurriendo exactamente lo mismo. Para evitar la reacción del gobierno, específicamente en tema de fumigación, por ejemplo, los cultivos fueron desplazados a parques naturales, a resguardos indígenas, a resguardos campesinos, a zonas fronterizas, para, repito, evitar la acción del Estado. Por eso es tan importante que el Estado colombiano y todos los estados hagan un seguimiento permanente a las políticas de drogas para poder reaccionar oportunamente frente a estos movimientos que suelen hacer las personas dedicadas al narcotráfico. Entonces, las estrategias tienen que estarse actualizando permanentemente porque siempre se van quedando rezagadas frente al ingenio de las personas dedicadas al tráfico de drogas.
Pero, ministro, ¿esta respuesta de que es cíclico justifica que se haya duplicado o triplicado el número de hectáreas cultivadas con coca en Colombia?
Eso es lo que no justifica, eso explica el fenómeno y el mensaje que se está mandando con eso es hay que rediseñar la política de drogas porque tal como se estaba aplicando hasta este momento, pues alcanzó un punto, digamos, de efectividad alto y empieza a descender.
Sí, pero
aún manteniendo todas las estrategias que se estaban teniendo hasta el año pasado, los cultivos empezaron a ascender. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sentarse, revisar cuáles son las causas de ese aumento y rediseñar la estrategia de drogas, que fue lo que se hizo precisamente a final del año pasado en el gobierno.
¿Y qué ha pasado con ese rediseño, ministro?
Ese rediseño está arrancando con una componente muy fuerte en materia de desarrollo alternativo que se lanzó el año pasado y se trata fundamentalmente no de abandonar estrategias de erradicación manual de cultivos, sino incrementar la posibilidad de hacer sustitución de cultivos ilícitos con cultivos lícitos, más un acompañamiento integral del Estado que permita una atención adecuada en todos los ámbitos, en esos sectores o en esas regiones donde está proliferando las plantaciones ilícitas.
Sí. Ministro, quiero preguntárselo claramente. Felipe lo estaba sugiriendo ahora. Estábamos hablando de por qué aumentan las hectáreas cultivadas. ¿Esto es una concesión a las FARC? ¿Esto es mantener vivo el proceso de paz en lo que se refiere al narcotráfico?
Bueno, no, ahorita me sacan la llamada.
El ministro de Justicia, allá no está en la circunvalar, Felipe, es el ministro de Justicia, Yesir Reyes, hablando desde Nueva York, que coincide la carta del procurador. El ministro dice que están creciendo los cultivos ilícitos en zonas particulares, en parques naturales, en zonas de reserva indígena, en zonas de frontera, pero
eso,
la verdad...
Pero eso está sobrediagnosticado, eso no es nuevo.
Eso lo dijo la Embajada de Estados Unidos, lo ha dicho el Departamento de Estado.
Pero a ver, Felipe, no se puede atribuir a que sean cíclicos, que a veces suben y que a veces bajan los cultivos ilícitos. Cuando estamos hablando de que se han triplicado, estábamos en 50,000+ hectáreas y ya estamos casi otra vez en 200,000.
La verdad es que...
Es decir, eso no es un movimiento cíclico. No me parece, allí hay una estrategia.
No parecería ser cíclico, Néstor, pero esto es una nueva estrategia, entonces sustitución de cultivos, y de eso estamos oyendo hablar desde el año 80, 79, 80, 81. Y hay un problema ahí de fondo, y es que se le disparó al país, no al gobierno. Ese es un problema de todos.
Felipe, perdóname, ¿está el ministro otra vez? Ministro, ¿me oye?
Sí, Néstor, me estaba comentando la pregunta de Felipe y sí. Se interrumpió en la mitad.
Es que estábamos cuando entra la llamada suya a Nueva York, ministro, estábamos hablando aquí de por qué crecen los cultivos ilícitos. Y Felipe estaba echando una tesis que es que esto tiene que ver con el proceso de paz con las FARC. ¿Qué es la única manera de garantizar, Felipe, usted explíquele su tesis al ministro, la supervivencia de quienes se acojan al proceso de paz?
De alguna manera las cifras... Ministro, es una especulación, por supuesto, pero las cifras aumentaron, no sé si de manera cíclica o no, porque no conozco el tema y no lo he estudiado y no soy estudioso. Una vez arrancó el proceso con La Habana, y lo que le sorprende a uno es la tranquilidad de las FARC en este tema. Es que no es un tema que ellos los narcotráfico, nosotros no. No, o sea, como que ni el gobierno habla del tema, ni las FARC hablan del tema. Pero ahí están las cifras, que son pues alarmantes.
No, el tema por supuesto que se habló fue de los primeros temas que se habló en La Habana, y precisamente uno de los acuerdos a los que se llegó es no solamente que las FARC van a romper cualquier tipo de conexión directa o indirecta con el negocio del narcotráfico, sino que además van a contribuir de manera activa en combatir el narcotráfico. De tal manera que no hay ninguna concesión a las FARC, lo que hay por el contrario es un acuerdo de voluntades para dos cosas: romper cualquier vínculo que hayan tenido hasta ahora con este fenómeno, y segundo, colaborar en la erradicación del mismo. Ese es el único acuerdo al que se ha llegado, pero nada tiene que ver con un supuesto favorecimiento a las FARC.
Pero ministro, se lo pregunto más claramente, ¿hay alguna clase de relación entre el proceso de paz y que el gobierno haya bajado la guardia en la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia?
No, el gobierno no ha bajado la guardia. Cuando yo menciono lo de los cíclicos, es que si ustedes miran hacia atrás, alrededor del 2006 hubo una bajada muy pronunciada de los cultivos ilícitos. Pero nunca la gente dedicada al delito, específicamente al narcotráfico, se queda quieta. Si la gente dedicada al narcotráfico se quedara quieta, hace 40 años hubiéramos ganado esta guerra. Lo que han mostrado permanentemente es que son tremendamente ingeniosos para reinventar sus negocios. Desarticulados los grandes carteles de la droga en Colombia, el negocio no se acabó, simplemente rediseñaron el negocio, ahora trabajan con pequeños carteles que son dispersos en todo el país, son mucho más difíciles de combatir. Cuando las fumigaciones con glifosato lograron alcanzar grandes hectáreas de plantaciones de coca, ¿qué hicieron? Trasladar las hectáreas de coca a sitios donde está prohibida la fumigación, como parques naturales, resguardos indígenas, reservas campesinas y la frontera con países como Ecuador,
pero, ministro,
que es complicada la fumigación.
Pero, ministro, vaya al Bajo Cauca antioqueño. Usted se asoma a Puerto Valdivia y eso no es zona de reserva indígena, ni es parque natural, ni es frontera, y eso está inundado de coca otra vez.
Por supuesto, no digo que esté exclusivamente en eso, pero si usted superpone los mapas, va a ver que la gran concentración de coca está, por ejemplo, en toda la parte sur del país, que es precisamente la frontera con Ecuador, y los sitios donde hay parques naturales y resguardos indígenas. Entonces no es que el mapa coincida en un 100%, pero si usted superpone los dos mapas, va a ver cómo se empiezan a concentrar en esa zona.
Ministro, según las cifras,
el tema,
con las cifras que le da el procurador a usted en esta carta, dice que el año pasado se erradicaron manualmente, esto es erradicación manual, solamente 13,000 y pico de hectáreas. Y en el año 2008 habían sido 95,000, es decir, bajamos de 95,000 a 13,000 hectáreas erradicación manual. Y lo mismo tampoco se está haciendo aspersión aérea. ¿Eso no es bajar la guardia?
Mire, dos cosas. En cuanto a la erradicación manual, la erradicación manual bajó desde el punto de vista de tanto de personal empleado como de hectáreas destruidas. Precisamente cuando empezó a concentrarse mucho más la estrategia en fumigación aérea. El año pasado hubo una fumigación aérea con glifosato muy grande, incluso hasta octubre del 2015, de tal manera que nadie puede decir que la suspensión de la aspersión por glifosato tuvo incidencia en los resultados que se están sacando sobre hectáreas de plantaciones de coca, porque se utilizó la fumigación y de manera intensiva incluso hasta octubre del año pasado. De tal manera que no es haber dejado de fumigar lo que está explicando el aumento de las plantaciones de drogas. Eso me parece simplemente que es un argumento efectista, pero no es un argumento real.
Ministro, Colombia ya le respondió a Estados Unidos la tesis que hoy da a conocer el procurador, según la cual efectivamente el enfoque de erradicación forzada de coca está vinculado a la mesa de conversaciones con las FARC.
No conozco una respuesta, por lo menos no una de estos días. Lo que sí es absolutamente claro es que no tiene nada que ver la política de lucha contra las drogas que tiene el gobierno colombiano con ninguna supuesta negociación sobre ese tema en La Habana.
Señor ministro, usted dice ahora que lo que se está alcanzando es un acuerdo de voluntad con la guerrilla de las FARC en torno al narcotráfico. ¿Cómo hacemos los colombianos para creer que las FARC van a cumplir ese acuerdo de voluntad si durante estos años en que se han llevado a cabo las negociaciones lo que ha pasado es que se han incrementado significativamente los cultivos y por lo tanto la producción de coca en Colombia?
Esa es la misma pregunta que uno se puede hacer respecto de todos los acuerdos que se están consiguiendo con las FARC en La Habana. Si los van a cumplir o no los van a cumplir. Nosotros estamos actuando desde el gobierno sobre el supuesto de que se han generado algunas relaciones de confianza con este grupo subversivo que está inmerso en un proceso de paz precisamente con el propósito de acabar no solamente el conflicto armado, sino todo lo que lo rodea. Entonces, confiamos en que terminado el proceso suscrito, el acuerdo final, las FARC cumplan todos los compromisos que han adquirido hasta ahora y el país pueda salir de esta vorágine de violencia en que hemos estado inmersos los últimos 50 años.
Sí, ministro, quisiera preguntarle, hoy precisamente el periódico The Washington Post trae un artículo en donde señala que otra vez Colombia va a volver a utilizar glifosato, ya no lo hará de manera aérea como lo venía haciendo en los últimos 20 años, y se había suspendido además desde finales del año pasado, sino va a comenzar a hacerlo otra vez, pero manualmente. Sin embargo, dice este artículo del Washington Post que eso es un método absolutamente caro, que no tiene ningún sentido que se aplique este herbicida de manera manual, porque primero puede que no sea tan efectivo, dado que no logran coger grandes áreas, pero es que además dice que los costos son absolutamente astronómicos y extraordinarios. ¿Es esa la mejor estrategia de verdad de erradicación? ¿Es esa la estrategia que ustedes encontraron es la óptima para el país?
La nueva estrategia de lucha contra las drogas que se hizo pública a final del año pasado contempla varias formas de atacar, entre otras, las plantaciones ilícitas. En términos generales, con mecanismos de erradicación forzosa y con mecanismos de erradicación voluntaria a través de desarrollo alternativo. No se hizo ninguna precisión sobre cuáles serían específicamente las formas de erradicación forzosa. Ahora nos ha solicitado el Ministerio de Defensa convocar el Consejo Nacional de Estupefacientes. Ese es otro de los temas que está pendiente, pues, y les decía que probablemente se convocará para la semana que viene, con el fin de presentarnos una propuesta que tiene el Ministerio de Defensa sobre el tema que usted plantea específicamente, y es la posibilidad de utilizar manualmente glifosato para combatir las plantaciones ilegales. No conozco ni conoceré hasta que envíen los documentos para preparar el Consejo Nacional de Estupefacientes cuál es la propuesta concreta de defensa. Es muy importante primero saber qué concentración de glifosato se va a utilizar para estar seguros, previo concepto de los ministerios de Ambiente y de Salud, que no ofrecería ningún riesgo para la salud de las personas ni para el medio ambiente. Y es muy importante conocer las otras variables que usted comenta también. ¿Cuáles serían los costos de esa propuesta? ¿Y cuál sería realmente la capacidad de rendimiento que tendría en la lucha contra las plantaciones ilícitas?
Pero no, habíamos quedado, ministro, que el glifosato era cancerígeno.
No, no habíamos quedado en eso. Si recuerda la discusión que hubo hace un año, tan pronto se habló de la posibilidad de suspender el glifosato, mucha gente preguntó, a mí y a otras personas, pero el glifosato se utiliza en cultivos agrícolas de manera intensiva y permanente en todo el mundo. ¿Cómo van a hacer con eso? Y la respuesta fue, el glifosato que se utiliza para combatir cultivos ilícitos tiene dos características distintas. Primero, una concentración mucho mayor que la del empleado en cuestiones agrícolas, y segundo, la forma de aplicación, que es aspersión aérea, lo que lo hace muchísimo más difícil de controlar sobre los efectos que causa. Entonces, no estamos hablando de ese glifosato que tiene altas probabilidades, digamos, de perjudicar la salud de los colombianos, de cualquier ciudadano, sino de la posibilidad de aplicarlo en terreno, como se hace en relación con los cultivos lícitos. Lo que queremos ver o miraremos seguramente en el Consejo Nacional de Estupefacientes es cuál es realmente la composición química que se va a usar para ese glifosato, cuál es el mecanismo que se va a emplear, si eso es seguro para el medio ambiente, si es seguro para la salud de las personas, y lo que mencionaban ustedes hace un momento, si realmente es una estrategia que puede tener una buena capacidad de rendimiento a unos costos razonables.
Sí. Señor ministro, una pregunta final. ¿Colombia está cambiando la estrategia de lucha contra las drogas sin que haya cambiado la estrategia mundial?
Sí, yo diría que sí. Vamos, en los últimos años hemos ido tal vez un paso adelante. En Viena hace un mes, por ejemplo, se recomendó que los países abran un poco las posibilidades de usos medicinales de las drogas. Esa declaración de bienestar probablemente se ratifique hoy aquí en Nueva York. Nosotros ya expedimos el año pasado un decreto que abre la posibilidad de usos medicinales de la marihuana.
Sí.
El documento que se aprobó en Viena hace un mes y que seguramente se ratifique hoy dice que hay que explorar y trabajar en mecanismos de desarrollo alternativo con intervención integral del Estado en las regiones para tratar de combatir más eficazmente las plantaciones ilícitas. Eso probablemente se ratifique hoy en Nueva York. Esa es parte, una parte central de la política de drogas lanzada por el gobierno en octubre del año pasado. De tal manera que sí hay muchas cosas que Colombia ha venido aplicando en Colombia que estamos promoviendo a nivel internacional y algunas de las cuales fueron aceptadas en Viena hace un mes y seguramente serán ratificadas hoy en Nueva York por Naciones Unidas.
Es el ministro de Justicia desde Nueva York, Yesid Reyes. Ministro, ¿cómo va la candidatura a la Fiscalía?
No, eso sí, dejemos ese tema para cuando se produzca la noticia sobre la terna, a ver quién queda finalmente en la terna.
¿Qué lo hizo cambiar de opinión, ministro? Porque lo había entrevistado aquí hace un mes y usted me dijo aquí que no le interesaba la Fiscalía. ¿Recuerda que usted estaba contento en el Ministerio de Justicia?
Sí, yo estaba muy contento en el Ministerio de Justicia. Bueno, estoy realmente muy contento en el Ministerio de Justicia. Creo que hay temas que se pueden hacer ahí, muchas cosas pendientes en todo caso en las que hay que trabajar. Ustedes conocen de sobra los problemas que tiene la justicia. Pero bueno, para un penalista me parece un reto bien interesante la Fiscalía General de la Nación. Yo finalmente he dedicado toda mi vida a ese ámbito del derecho, al derecho penal, tanto en la academia como en el litigio. Y pues creo que podría prestarle un buen servicio al país desde la fiscalía, así que me inscribí para que el presidente tuviera en consideración el nombre. Si no lo tiene en cuenta, le repito, estoy muy contento con el trabajo en el Ministerio de Justicia y me quedaría aquí hasta que el presidente disponga otra cosa.
Si lo ternan, ministro, como creo que lo van a ternar, ¿usted renunciaría al ministerio? ¿O haría campaña?
Sí, señor, desde yo renunciaría. No, en ningún caso, Néstor. Si llego a quedar en la terna, renuncio al ministerio.
Muy bien.
Y haría en ese caso, me presentaría como candidato a la Corte sin el respaldo de ningún cargo público.
Vale. Señor ministro, gracias.
A usted muchísimas gracias. Muy amable.
Gracias. 7:47 desde Nueva York. Sobre